COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. De nuevo muy atentos este jueves al mar. En las últimas horas, el Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado hasta 6 embarcaciones con 65 personas a bordo en el entorno de Canarias. Todos han sido llevados ya hasta el muelle de Arguineguín. Nos lo cuenta Carla Rabiti.
Madrugada intensa de trabajo para Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. El SIBE detectaba la primera embarcación casi a las 11 de la noche. Posteriormente se localizaron otras cuatro a la 1 de la madrugada, a las 4 menos 20, a las 4 y media y a las 7 y media de la mañana, localizando la última sobre las 10 menos 20 de esta misma mañana. A bordo unas 64 personas. Todas estas personas han sido desembarcadas en el muelle de Arguineguín, al suroeste de la isla, donde trabajadores y voluntarios de Cruz Roja les han prestado ayuda humanitaria y donde efectivos de la Policía Nacional procederán a tramitar sus filiaciones al tiempo que serán sometidas a pruebas PCR para la detección del COVID-19.
Pues como les comentamos, todas estas personas han ido a parar al muelle de Arguineguín, que es una solución provisional. El problema sigue siendo dónde acogemos a estas personas para que pasen la cuarentena. Hoy hemos conocido que Defensa ha cedido el acuartelamiento de las canteras en la laguna para uso civil, aunque no sabemos con seguridad si va a ser finalmente para albergar a inmigrantes. Si conocemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido esta mañana en Gran Canaria, el magistrado encargado del CIE de Barranco Seco ha prohibido que se produzcan más ingresos en estas instalaciones para evitar la propagación del coronavirus. Ahora mismo hay 42 personas dentro. Por esta razón, era tan esperada la visita del ministro de Migraciones a Canarias después de que no acudiera en septiembre con un muelle de Arguineguín lleno de inmigrantes. Lo cierto es que la comparecencia de esta mañana de José Luis Escrivá tampoco ha aportado mucha luz porque de momento no sabemos cuáles son las medidas que va a tomar el Estado en esta materia. Tan solo ha dicho que las plazas para acoger a estas personas eran insuficientes y que se ha recurrido a 2.500 plazas hoteleras para albergar de emergencia a los migrantes que llegan.
Nuestro sistema en este momento tiene una... Creo que tenemos plazas hoteleras disponibles cercanas a en torno a las 2.500 personas y están utilizadas ampliamente, no completamente, pero ampliamente en este momento. La cifra concreta no la tengo.
Aseguraba que no ha venido para hacerse la foto en un viaje que le va a llevar a Canarias durante las próximas 3 jornadas, pero tampoco ha sabido precisar el número de inmigrantes trasladados a la península, argumentando que esto no es responsabilidad ni competencia suya, sino de Interior.
Esa no es responsabilidad de mi ministerio en ningún caso y no tengo los datos.
Lo cierto es que la comparecencia del ministro ha aportado más en su vertiente como responsable de la cartera de la Seguridad Social. No lo ha dicho rotundo, pero hablaba de la posibilidad de extender los ERTE más allá de enero. Señalaba que a fecha de octubre en Canarias actualmente hay 6.000 hogares que recibirán el ingreso mínimo vital, en torno a 25.000 personas, y su número se va a incrementar. Por cierto, también añadía otro dato importante. No es necesario ningún elemento específico para proteger a los trabajadores de Canarias, con lo que se ha diseñado para el conjunto del Estado ya vale.
Bueno, en el área económico nuestra, y yo creo que lo hemos discutido hoy, el paquete de medidas que hemos adoptado y que se extiende hasta el mes de enero, de ERTES, protección de autónomos, tiene todos los elementos necesarios para que la singularidad de Canarias quede acogida y ninguna actividad económica, ninguna empresa, ningún trabajador que sigan siendo afectados por la crisis dejen de estarlo en Canarias. El paquete que hemos adoptado y que está vigente desde el 1 de octubre tiene claramente esa dimensión.
Pues lo cierto es que esas ayudas, ese ingreso mínimo vital, no llegan a personas como José Manuel Valenzuela. Esta mañana nos contaba su caso. Lleva desde 2015 pidiendo ayudas y desde el año pasado solicitando que le reconozcan su dependencia. Es una persona que vive en silla de ruedas y que atraviesa un momento delicado. Son 4 personas en casa y todas viven con los 390 euros de pensión que tiene su padre. Denuncia la falta de respuesta por parte de las administraciones.
Hablando claro, y nada, la Consejería de Políticas Sociales hace caso omiso a las peticiones de ajuste razonable de discapacidad, la dependencia está atascada, eso es un desastre. Lo que tenemos en Canarias con la dependencia es un auténtico desastre, pero también se lo discrimina por el tema de discapacidad, ¿sabes? Toda persona tiene derecho a la vida, y esto es degradante, que te pegues años pasando por una situación así. Y se lo dice y le mandas escritos y oiga, mire, pasa esto, pasa, para evitar que te hagan más daño. Y no hay manera.
Bueno, mientras tanto, las patronales y los representantes de los empresarios solicitan medidas para proteger a las empresas. El presidente de la patronal turística ha demandado que la exoneración a las empresas del pago a la Seguridad Social llegue al 100% y no al 75%, como han propuesto desde el Gobierno Central. Jorge Marichal dice que esto va a permitir proteger más a los trabajadores fijos y también a los temporales.
Entendemos que probablemente, hasta el propio ministro lo ha dicho, no lleguemos a esa fecha y tengamos que ampliar. Por lo tanto, las empresas se están desangrando, aunque nos exoneren un 75%, hay que pagar el otro 25%, y por lo tanto, ese 25% durante muchos meses puede hacer que las empresas desaparezcan. Por lo tanto, entendemos, debemos proteger a la empresa, debemos proteger el empleo estable, es decir, a los fijos, pero que bueno, que si hay que proteger también a los temporales, que se exonera a las empresas en esa cotización al 100%, para que pues, ellos puedan tener cobertura y las empresas no desaparezcan.
Jorge Marichal se refería precisamente a los ERTE, la medida que se ha diseñado para proteger a las empresas y a sus trabajadores. Por lo demás, hablamos de obras públicas, por ejemplo, de los trabajos para realizar el túnel de Erjos en Tenerife, de más de 5 kilómetros de longitud, y que cuando esté finalizado será el más grande de Canarias. Los trabajos se van a extender hasta el año 2023. El director general de Infraestructura Viaria reconoció en nuestros micrófonos que, tratándose de una obra de estas dimensiones, es posible que se produzca alguna sorpresa, alguna complicación durante ese periodo de tiempo.
Yo creo que en un túnel de 5 kilómetros de distancia, que en algunos tramos está a más de 400 metros por debajo del nivel de techo, digamos, es imposible tener certeza. Cuando se avanza en un túnel, se tienen que ir resolviendo los problemas a medida que te lo encuentras. No sabemos en qué punto va a haber basalto, en qué punto va a haber zonas volcánicas o escoriáceas, eso.
Hablamos además de otra infraestructura. En este caso, el Tren al Sur. El presidente de la patronal de los constructores ha lamentado que en Tenerife no haya la unanimidad de criterio que se encuentra en Gran Canaria para el desarrollo de su construcción. Óscar Izquierdo.
Mientras que en Gran Canaria hay unanimidad de todos los partidos políticos en el Cabildo, incluyendo a Podemos, que allá dice sí y aquí no. En los ayuntamientos, en la sociedad civil, en Gran Canaria hay unanimidad total. Que el tren hay que hacerlo. Para sacar el tren en Tenerife, nuestros representantes isleños rivalizan entre ellos para destacar como el más obstruccionista o yo que sé, o como el que más se opone.
Por lo demás, les contamos que el gobierno canario garantiza al sector primario que contarán con los mismos fondos de subvención, más allá de que se recorte o no las ayudas del POSEI por parte de la Unión Europea. Ese recorte que ahora mismo se está negociando podría ser en Canarias de 10 millones de euros. Alicia Van Ostende, la consejera de Estiaria, se ha reunido esta mañana con el sector primario.
Es cierto que para Europa es una cantidad ínfima, pero para nosotros es una cantidad fundamental. Y sí, tenemos otros planes, por supuesto, tenemos previsión. Primero, el objetivo es este, pero en caso de que fallara, sí tenemos previsión de buscar los fondos o bien atrás de los planes de los presupuestos generales del Estado o bien atrás de los propios presupuestos de Canarias. Es decir, tenemos no solo un plan B, sino también un plan C, porque entendemos que el sector necesita ese presupuesto para poder seguir siendo sostenible en Canarias.
El anuncio alivia a los productores que veían con inquietud el recorte de una subvención que es clave para ellos. Desde Asprocan abogan porque esa financiación alternativa continúe proveniendo de fondos europeos. Domingo Martín es su presidente. También le pedía una reacción al Estado.
Bueno, unanimidad en que hay premura y que la actuación tiene que ser al máximo nivel de Estado en este momento. Esa es la unanimidad. Todos agradecieron el encuentro en el sentido de que han sido tranquilizadoras las palabras por lo que decía, porque los recursos al final nos han dicho que vendrán de un sitio o de otro. En ese sentido, el sector agrario se ha quedado tranquilo, pero el nivel de intranquilidad viene de que querríamos que fueran europeos, porque para evitar, digamos, conflictos posteriores entre los diversos sectores que pudieran ocurrir si tienen los recursos de otros orígenes.
En unos minutos saldrán ya los siguientes datos acerca de la incidencia del coronavirus en las islas. Nos quedamos con que poco a poco el número de casos activos va disminuyendo porque cada vez hay más altas. Ahora mismo, activos en Canarias, 6.807. Personas hospitalizadas, 214. Y se incrementa en el 4 el número de ciudadanos que están ahora mismo en las unidades de cuidados intensivos de Canarias, alcanzando ya la cifra de 64 personas. A las 3 y a las 4 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de jueves. Muy buenas tardes.